Marcos Castro, buenas tardes, te saluda Mario Abel, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá, un saludo muy grande para vos y para toda tu audiencia.
Acá estábamos bien. Bueno, en principio, preguntarte, ¿no? Como jefe de gabinete del gobierno, el sentido y la idea con la cual elevaron a la legislatura de la provincia este pedido de que se convoque a la Comisión Especial de Seguridad.
Bueno, obviamente que la cuestión radica en tono a lo que venimos sosteniendo ya de hace un tiempo esta parte, en relación al ámbito de competencias en materia de seguridad ciudadana. Cuando en su momento discutíamos y debatíamos fuertemente sobre el tema de los consejos de seguridad, la ley 4200 y demás, en ese contexto y no hace mucho tiempo, charlando con Pedro y debatiendo sobre algunas cuestiones previas a la constitución del foro de seguridad, que también ha sido recientemente aprobado junto con la tasa de seguridad ciudadana, también en busca de generar recursos tanto para cámaras como para reconversión lumínica, nos parecía atinado solicitarle a la provincia de Río Negro, a través de la máxima autoridad del Poder Legislativo, que nos informe cuál habría sido el avance o las acciones que se fueron desarrollando en el marco de la Comisión Especial de Seguridad. Una legislación que ya tiene un tiempo, que es previa a la 4200, y la cual define un contexto de participación interinstitucional muy interesante, porque esa Comisión Especial de Seguridad nuclea a las máximas autoridades, tanto del Poder Judicial como el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Legislativo. Entonces, teniendo en cuenta que Pedro ya había sido parte de algunas reuniones cuando él era legislador en ese entonces, fue de esa manera que solicitó al Poder Legislativo que nos informe qué grado de encuentros y qué avances han tenido en el marco de esa comisión especial para tratar de, bueno, en función a las situaciones que nos preocupan mucho, que han sucedido últimamente, que ya vienen reiterándose en distintos barrios de la ciudad de Viedma, con una demanda muy marcada y con muchos fundamentos en materia de prevención y de seguridad ciudadana, nos parecía oportuno y atinado poder hacer ese requerimiento y esa solicitud de información al Poder Legislativo.
Bueno, en la nota hay un párrafo que yo le presté especial atención, que tiene que ver, bueno, la ola de delitos, dice el párrafo, pero que además remarca la frase al marcado incremento en la violencia de los hechos de delitos o de inseguridad. ¿Creen que en este marco, ¿no? Que es real, que bueno, lo sucedido recientemente en el barrio 30 de marzo en Viedma, digamos, ratifica esto, pero también otros hechos más o menos similares en otros puntos de la provincia, ¿creen que, digamos, el Estado rionegrino, la provincia, no digo que no dé respuesta, sino que por ahí no le encuentra la manera de garantizar en el territorio, en la calle propiamente dicha, digamos, que no sucedan estas cosas que uno suele, muchas veces se exagera, dice, esto parece Rosario? Ahora, el año pasado yo le hice una nota a la intendenta de Roca, María Emilia Sori, el año pasado no había elecciones ni nada por el estilo, el día de la balacera en la puerta de una escuela. Digo, vienen pasando cosas que de alguna manera ratifican esa frase del pedido del tema de la Comisión de Seguridad de la legislatura, que no son de ahora y que son, bueno, que me parece que la tecla tiene que ver con eso, ¿no? Con la violencia que uno observa en los delitos, más allá que sucedan en Viedma, en Roca o donde sea.
Sí, más allá de los delitos que se consuman o no se consuman, en el caso particular últimamente tuvimos un homicidio que nos alerta y nos angustia mucho a toda la comunidad de Viedma en particular, no solamente a quienes gobernamos la ciudad, sino a todos los vecinos que vivimos y que habitamos en esta ciudad. También hay que tener en cuenta que previo a este episodio lamentable y trágico que sucedió no hace mucho tiempo, ya se venía sosteniendo una serie de planteos desde la red que se conformó hace un tiempo, pero que está nuevamente en actividad en el barrio Lavalle, lo mismo la red que interinstitucional que está en el barrio Álvarez Guerrero, algo similar se está constituyendo en las 1016, similar también lo que está pasando en el barrio San Martín. pero puntualmente deteniéndome en lo que es el barrio Lavalle y toda su zona de influencia, ya había un planteo de la red a través de la Junta Vecinal y a través de distintas instituciones que venían sosteniendo de hace mucho tiempo ya una ola de, más que nada, de violencia en el barrio. Habían habido algunos episodios muy puntuales de enfrentamiento entre distintos vecinos, puntualmente abocado a jóvenes, a adolescentes particularmente. Nosotros tuvimos algunas reuniones previo a este episodio trágico, donde de hecho se presentó un petitorio y se presentó también ante el Ministerio Público Fiscal una serie de planteos que alertaban sobre la posibilidad de que suceda alguna tragedia como la que lamentablemente tuvimos que informar. Y eso también está relacionado con algún comportamiento que se está dando en algunos sectores de la ciudad, que lo vemos con mucha preocupación. Y motivo de esto fue que se constituye nuevamente la red y que también nosotros pretendemos que quienes tienen la competencia, quienes tienen la facultad de poder prevenir y obviamente también perseguir al delito y uh-huh. condenar a quienes así tengan la chance de serlo, en tanto en cuanto obviamente se garantice el debido proceso, tengan que cumplir con la condena respectiva. Entonces, lamentablemente, cuando sucede el hecho que no, bajo ningún punto de vista, nos imaginamos que iba a suceder, y siempre uno trata de que nunca suceda un hecho de estas características, se pone a la luz un montón de situaciones que previamente también se venían planteando. Obviamente que el planteo que siempre suele suceder en primera instancia es un reclamo en primera instancia hacia los gobiernos locales, porque la relación cara a cara permanentemente que tenemos con la comunidad hace que seamos los primeros a quienes le demandan, por digamos, como inicialmente, cualquier cuestión de estas características. Y obviamente nosotros tratamos en ese marco, eso es muy claro, no quitarnos la responsabilidad que nosotros tenemos también de, obviamente, llegar con ese reclamo a quienes tengamos que llegar, llámese el Ministerio Público, o en el caso la Policía, o en otro caso también el Ministerio de Seguridad, y lo seguiremos haciendo. De hecho, el planteo que hace Pedro Pesati con esta solicitud de información al Poder Legislativo también se enmarca en reuniones anteriores que tuvimos. Nosotros durante fines del 2020, principios del 2021, también tuvimos algunos episodios en algunos barrios de la ciudad de Viedma que también llamaron la atención y que nos preocuparon mucho. En ese entonces, el intendente personalmente, me acuerdo de estar en su despacho, convocó a la ministra de Seguridad, uh-huh. a la plana mayor de la Fuerza de Seguridad, se abordaron distintas cuestiones, se informaron sobre el avance de algunas investigaciones, y así lo seguiremos haciendo. Entonces, me parece que en este punto lo que no podemos hacer es demagogia. No podemos generar una confusión a la comunidad en relación a quién tiene que dar determinada respuesta o quién no tiene que dar determinada respuesta. Y me parece que el planteo de Pesati está relacionado con esto, con solicitarle a quien tienen la facultad, las competencias y el esquema normativo en cada institución, que nos informen cómo vienen trabajando en relación a una problemática que está creciendo, y eso nos preocupa mucho.
Hay algo, porque bueno, la comisión esta de especial de seguridad, bueno, más allá de los legisladores, la integran funcionarios del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Judicial. Hay una cuestión obvia, digamos, en política de Estado, que es el trabajo de prevención. Te puede pasar que la prevención, o no funcione o la asalte el delito en este caso. Ahora, hay una cosa que sí también es preocupante, dada la historia del Poder Judicial de Río Negro contemporáneo, digamos así, que tiene que ver con la no resolución de crímenes. Nosotros el viernes entrevistábamos a la mujer de Caracciolo, Angélica Riquelme, y es inevitable acordarse del caso Atahualpa Martínez Vinaya, y lo que uno, ojalá que no pase, pero lo que uno tiene en mente y le vuelve, y así como cito lo de Atahualpa, te podés ir a otras ciudades y tenés una colección de casos sin resolver, bueno, es que no se resuelva este caso también, y que de alguna manera la no resolución de casos, además de la impunidad, lo que te genera es que sigan sucediendo casos, porque en definitiva, si no se resuelven, la respuesta del Estado, digamos que no existe como tal.
Y sí, bueno, ahí está el gran desafío de quienes tienen determinadas responsabilidades. Obviamente que yo no me puedo detener en algún caso en particular, soy muy respetuoso de la investigación penal, de todo el proceso que sea en el marco de una de una investigación de determinados delitos. Obviamente hay delitos más complejos que otros, hay contextos fácticos donde tenés un edificio probatorio quizás lo suficientemente sólido que te permite rápidamente llegar a un procesamiento y posteriormente a una condena. Puntualmente me parece que el hecho es muy reciente, no hemos tenido nosotros por el momento todavía información sobre el grado de avance, si hay personas imputadas o si han habido avances en ese sentido, y apelamos a que suceda lo más rápido posible. Porque independientemente del hecho que estamos analizando puntualmente en materia de seguridad, también hay una familia que va a esperar y que va a estar a resultas de que haya justicia y que se pueda condenar a quien fue el responsable de la muerte de una persona. Entonces, siempre vamos a tratar de y esto como ciudadano, independientemente del lugar que ocupamos cada uno en nuestros trabajos, como ciudadano apelamos a que la justicia avance, a que se investigue, y a que también toda la reforma del Código de Procedimiento, la nueva postura en materia de persecución penal, también tenga un grado favorable y podamos rápidamente saber qué sucedió, y en función a eso también ver qué podemos hacer para evitar que suceda un hecho de similares características. Pero más allá de esta cuestión, me parece que la situación también nos obliga a ponernos a trabajar como lo venimos haciendo nosotros en el marco de nuestra realidad y de nuestras facultades. El municipio de Viedma permanentemente interviene en toda la ciudad de Viedma, no hay barrio en el cual no tengamos una presencia institucional, y esa presencia está relacionada con una diversidad de acciones que nosotros desarrollamos, desde la red interinstitucional que te comentaba recién, uh-huh, que se desarrolla en distintos barrios de la ciudad, como también la actividad vinculada a lo deportivo, a lo cultural, a lo recreativo, que también es materia de prevención, que hace también a que...
Sí, es la malla de contención, digamos, ¿no?
Obviamente, y nosotros en eso estamos... tenemos
está bien que se haga eso.
Pero hay que profundizarlo y hay que trabajarlo, obviamente, también en un contexto de una red interinstitucional, porque hay determinados barrios que están requiriendo determinadas cuestiones, hay otros barrios que tienen otras problemáticas, y todo eso también está relacionado con un tema que en algún momento lo hemos profundizado en tu programa y también merece alguna profundización, que también está relacionado con la urbanización de la ciudad de Viedma, con mayor intervención en determinados sectores de la ciudad para que nos garantice mayor luminosidad, mayor accesibilidad, uh-huh, y evitar que quienes cometen delitos y quienes tienen como su principal función la comisión de delitos tengan un contexto mucho más dificultoso para poder hacerlo. De hecho, cuando nosotros compramos las cámaras de seguridad, automáticamente se las donamos a la provincia de Río Negro, duplicándole prácticamente la que tenía en ese momento, y eso permitió, obviamente, desde nuestro punto de vista, colaborar activamente con un recurso que no es poca cosa, porque de hecho, todas las demandas que tenemos en gran parte de muchos sectores de la ciudad, cuando tenemos reuniones en relación al presupuesto participativo o cuando nos reunimos con distintos vecinalistas, nos plantean dos cuestiones puntualmente, siempre: mayor luminosidad con un recambio lumínico, que no solamente te da mayor luminosidad, sino también te genera una eficiencia en el consumo de energía, y por otro lado, mayores cámaras de vigilancia. Uh-huh. Y eso también, obviamente, no va a ser suficiente y único para poder contener la situación delictual. Sumado que también, por otro lado, a nuestro modo de ver, entendemos que va a ser positivo quizás este espacio que nosotros hemos constituido, que hemos debatido, que está relacionado con el Foro Comunitario de Seguridad, como también con la tasa...
A eso te quería preguntar por último, porque bueno, ya está todo aprobado en el Consejo Deliberante, de la mano del tema de la tasa de las cámaras y la iluminación. ¿Cuándo se constituye el Foro de Seguridad?
O sea, ¿cuándo...? Mirá, la idea es poder tener fines de julio, primeros días de agosto, no más allá del mes de agosto, las primeras reuniones del Foro Comunitario de Seguridad. Ya el intendente ha decidido quiénes van a conducir este espacio, porque recordemos que la ordenanza que crea el foro define también que el Poder Ejecutivo designará un presidente, claro, sí, que conduzca ese espacio. Entonces ahí el intendente ha decidido que el subsecretario de Derechos Humanos y Coordinación, Hernán Bochi, sea el presidente de ese foro, junto con un colaborador técnico especializado en la materia, que en este caso es José Flores, que es
el del área de seguridad,
que actualmente es subsecretario de Seguridad y Higiene, que independientemente al rol que ocupa, también es un conocedor de la fuerza de seguridad, tuvo mucho tiempo a cargo del COER, es un licenciado en seguridad, aparte también de ser abogado, y entendemos que entre estas dos personas, tanto Hernán en la parte de la presidencia, la coordinación y toda la parte más diplomática y política que tiene que llevar adelante el foro.
Y Flores la parte operativa, ¿no? Por lo que me está diciendo.
Va a ser la parte más operativa, la parte más técnica de este espacio. Obviamente, como miembros permanentes, junto con el Consejo Deliberante, que también así fue sancionada la ordenanza, calculo que yo creo que esta semana ya dictaremos la reglamentación correspondiente en materia de designación de autoridades y se le encomendará ya al presidente para que haga las invitaciones formales para que constituyan a los miembros permanentes, que va a estar destinado entre el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo, y desde ahí ya se abre el debate a distintas fuerzas vivas de la ciudad de Viedma, juntas vecinales, instituciones, organizaciones, donde todos vamos a tener un grado de participación, obviamente activo, pero con una claridad en esa participación que nos evite ser un espacio solamente catártico donde vengamos a debatir y hacer catarsis sobre la problemática que tanto nos ocupa. La idea es poder tener un formato más dinámico, poder tener una elaboración y una confección de políticas públicas y también, obviamente, los requerimientos y los controles frente a las fuerzas de seguridad y a las autoridades competentes en esta materia.
Seguro. Marcos Castro, gracias por estos minutos. Dialogamos en cualquier oportunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes y nuevamente saludo a toda la audiencia. Hasta luego.
Hasta luego.